Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El resultado de la votación es como sigue. 11 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Y hubo un miembro del Consejo que no participó en la votación. Queda aprobado, pues, el proyecto de resolución como resolución.
Es la votación histórica en el Consejo de Seguridad de la ONU hace unos días sobre el futuro del conflicto del Sáhara Occidental. Con 11 votos a favor se ha dado luz verde a que se renueve la misión de Naciones Unidas en la región por un año más y se ha respaldado la reclamación de Marruecos de soberanía sobre ese territorio al situar el plan de autonomía de Rabat como la base para una negociación que conduzca a la solución del conflicto. Mike Waltz es el embajador de Estados Unidos ante la ONU.
Instamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa, para entablar conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía creíble y realista de Marruecos como única base para una solución justa y duradera del conflicto. Creemos que la paz regional es posible este año y haremos todo lo posible para facilitar el progreso hacia este objetivo común de paz y prosperidad para el pueblo de Sáhara Occidental. Prosperity for the people
of Western Sahara. La resolución ha sido redactada por Estados Unidos y ha contado con 11 votos a favor y 3 abstenciones, entre ellos China y Rusia. Han salido adelante sin la participación de Argelia. Amar Benjama es el embajador argelino en la ONU.
La decisión final sur leur avenir ne peut appartenir, ne doit appartenir. Cette résolution, ce texte ignore les propositions du Front Polisario. Pourtant, tout récemment, au secrétaire général de la...
El duelo y el pulso lógico entre Marruecos, Argelia, el Frente Polisario de por medio. Se trata de una victoria histórica para Marruecos que tras años trabajando el apoyo internacional por fin ha visto cómo ha dado resultado. Se abre la puerta al gran objetivo que persigue Rabat de convertir esa región en un centro logístico y un punto de conexión en el África subsahariana. Marruecos ha destinado más de 8.000 millones de euros a infraestructuras en este territorio con el fin de defender su soberanía, impulsar el desarrollo local y atraer inversiones, entre otros apoyados por Estados Unidos, Francia. Tras conocerse los resultados de la votación, cientos de marroquíes salieron a la calle para celebrarlo. Se pone sobre la mesa la posibilidad de una solución a esta región que, no hay que olvidar, mantiene enfrentados desde 1975 a Marruecos y al Frente Polisario, el movimiento independentista apoyado por Argelia. Miles de saharauis de los campamentos de refugiados en la región argelina de Tinduf también se manifestaron contra la propuesta. Para el Frente Polisario, esta idea supone una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la descolonización. Insisten que se debe realizar un referéndum que incluya la opción de la independencia. Abdullah Arabi, el representante del Frente Polisario en España.
Cualquier solución debe respetar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La propuesta marroquí se plantea como base de negociación, pero la solución a la que se debe llegar debe ser consecuente con la Carta de las Naciones Unidas, que estipula que el pueblo saharaui debe ejercer debidamente su derecho a la autodeterminación, que es imprescriptible e interpretable.
Hablamos de una resolución a pocos días de la conmemoración por parte de Marruecos, claro, de los 50 años de la Marcha Verde. ¿Qué ocurrió? Hoy hablamos de historia y de los 50 años de esa movilización de miles de marroquíes hacia el Sáhara Occidental que precipitó la retirada de España de lo que fue su colonia. Podría decirse que la resolución supone para Marruecos la culminación de aquella operación que le permitió hacerse con el control del territorio. Te hablo de la Marcha Verde impulsada en noviembre de 1975 por el rey Hassan II.
Querido pueblo, mañana, si Dios quiere, tú cruzarás la frontera. Mañana, si Dios quiere, arrancará la marcha. Mañana, si Dios quiere...
El plan marroquí consistía en movilizar a más de 300.000 civiles, ojo, del año 75, hacia el Sáhara. Se inició un 6 de noviembre y tenía como objetivo presionar a España para que cediera el territorio. Días antes, nuestro país pedía convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Así mostraba sus quejas ante lo que ocurría Jaime de Piñés, quien fuera en aquella época embajador de España en Naciones Unidas.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad.
Durante siglos, la zona del Sáhara Occidental fue un paso comercial entre Marruecos y el Mali, que evitaba la gran cordillera del Atlas. Fue un territorio casi abandonado hasta que España, en 1884 y tras la Guerra de África, reclamó como propio una gran parte del Sáhara. Años más tarde, Marruecos exige esa región, presionando con esa marcha en un contexto con el dictador Francisco Franco agonizando en Madrid. A pesar de los intentos de Epiniés, la marcha continuó su camino.
Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión.
Desde Madrid, la intención del presidente del gobierno entonces, Carlos Arias Navarro, fue no llegar a un conflicto con Marruecos. Además, Juan Carlos, el príncipe entonces, asume oficialmente la jefatura del Estado de forma interina debido a la enfermedad de Franco, mientras se pueden ver a miles de civiles cruzando la frontera hacia el Sáhara, portando banderas de Marruecos, pancartas, coranes, retratos del rey. Son acompañados por unos 25.000 soldados marroquíes que se mantienen detrás de aquellos civiles. Los aviones sobrevuelan la zona pero no abren fuego. Es una manera de evitar cualquier tipo de enfrentamiento y apretar por unas negociaciones urgentes. La situación se complica. Cada vez es más grande la presión de Marruecos. A un lado, miles de civiles acompañados por militares. Al otro, tropas españolas esperando ante lo que pueda pasar, desconcertados por lo que viene. Así lo explicaba en ese momento el general Gómez de Salazar, gobernador general del Sáhara.
Hay menos gente que ayer, hay ahí. Es una cosa absurda que todavía todos nuestros soldados están extrañados de qué quiere esta gente. Estamos extrañadísimos de qué quiere esta gente que viene andando por ahí.
Los militares no tenían ni idea de lo que hacer. Un día les decían que tenían que perseguir a los marroquíes, otro que tenían, les ordenaban ir a por los polisarios. Alguien que sabe muy bien qué pasó, porque estuvo allí sobre el terreno, es el general Adolfo Coloma, en aquel momento un joven teniente de la Legión destinado en el norte de la ciudad de La Ayun, la ciudad más grande del Sáhara Occidental. Mi general, don Adolfo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos.
Gracias por traer a la antena estos recuerdos.
Ya lo creo. 50 años ya. No sé hasta qué punto nos metemos en política, general, pero digamos que para Marruecos, ahora, con esta decisión de Naciones Unidas, ¿termina la marcha verde?
Bueno, eso es mucho decir. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas parece ser que les ha dado la razón, pero quedan esa población saharaui que vive en campos de refugiados fuera de sus fronteras, entiendo, y en algunas pequeñas partes fuera de los muros, pero mayoritariamente en Argelia.
Cuando le preguntan su familia, ¿cuántas veces ha tenido que contar cómo fue aquello? ¿Qué recuerdos tiene, mi general?
Bueno, pues como usted bien ha dicho, los recuerdos de un joven teniente. Yo tengo evidentemente la perspectiva del militar. Levantándonos por encima de la visión que puede tener un joven teniente, habrá otros ingredientes, otras soluciones. Estamos hablando de casi ya el final de la Guerra Fría. Estamos hablando de la descolonización del Sáhara. Pero mire, para un teniente, para un oficial, para un soldado que está allí, lo importante es cumplir la misión y evitar el mayor número de bajas al cumplirla. Y nosotros estábamos allí porque sobre aquellas dunas, sobre aquellas arenas ardientes, ondeaba una bandera de España. Este es el motivo por el que estábamos allí.
¿Qué órdenes tenían? Que recuerde, porque claro, lo que el audio que hemos escuchado de Gómez Salazar es que me imagino estar allí en las condiciones de un campamento y que vienen cientos de miles de civiles andando. ¿Qué hacen?
Una situación muy difícil, muy difícil. Me lo han preguntado muchas veces. En la mente todo estaba, nosotros no podíamos dar un paso atrás, pero tampoco estábamos dispuestos para abrir, por así decirlo, fuego indiscriminadamente contra civiles. Ese no es el comportamiento de un soldado español. Por lo tanto, entre la joven oficialidad, la inquietud que había entonces era decir, si esto sucede, si van a violar la integridad de ese territorio sobre el que ondea una bandera de España, habrá que declarar la guerra a Marruecos y acometer por otro sitio, pero no precisamente contra los civiles.
¿Cómo fue la solución? ¿Cómo llega un momento en el que la orden dice, no vamos?
Bien, después se ha leído mucho sobre ello, la intervención de los diferentes actores en Agadir, en Nueva York, en Madrid, en Argel, pero yo lo que puedo, y creo que puedo, el interés que puede aportar mi testimonio es lo que siente y es lo que está viviendo un soldado que se enfrenta a esa situación, que tiene que desplegar, que tiene que enterrarse en una trinchera y que está viendo lo que se le viene encima. Personalmente, yo estaba entonces con mi compañía en unas posiciones que se llamaba el Agiultelli, que estaban como unos 12 kilómetros a retaguardia de donde se habían establecido los campos de minas. Y estos campos de minas, campos de minas reales, pero perfectamente señalizados con letreros en español y en árabe, donde se desplegaba para proteger esos campos de minas el grupo ligero de caballería de la legión.
Caramba. Días antes, le decía a don Adolfo, el 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos visitó a esas tropas en el Sáhara. ¿Qué recuerda de aquella visita?
Sí, así es. Fue yo tengo unos recuerdos muy claros, porque él hizo la visita al Ayun y concretamente al cuartel de Silibuya, mi cuartel de la Legión, en el Ayun. Pero yo no estaba presente, y no estaba presente porque se había ordenado el acordonar determinados barrios nativos, concretamente Jatarrambla, y yo me encontraba con mi compañía desplegando y controlando esa población nativa, porque ya habían empezado a haber atentados. Mientras nosotros hacíamos frente fundamentalmente, militarmente, desplegando frente a Marruecos ante aquel intento de agresión, por otro lado, una parte, sobre todo jóvenes, unidos en torno al Polisario, habían empezado a, desconfiando de la voluntad del pueblo español y de lo que el caudillo les había prometido de llevar al pueblo saharaui a su autodeterminación, empezaron con escaramuzas, agresiones, ataques. Oiga, secuestraron dos patrullas de tropas nómadas y llegaron a asesinar a uno de los soldados de tropas nómadas europeo, español. Nosotros hacíamos frente a los marroquíes, pero nos sentíamos invadidos y traicionados por detrás por los propios saharauis. Mire, el mejor testimonio que le puedo dar de esto es la conducta del presidente de la AGMA, el Hatri Ul-Sali Ul-Dada Ul-Aali, que era procurador en Cortes. Uh-huh. Yo le tuve que atender estando en Delta Zemmour en verano y a proporcionarle un bidón de gasolina porque así se me había ordenado. Este hombre, el día 3 de noviembre, se marchó a una asamblea que tenía en las Cortes Generales, cobró sus dietas del gobierno español y se fue a rendir pleitesía al rey Hassan II, que estaba entonces en Agadir. Este es el sentimiento cuando nos enteramos de aquello. puede sentir el ánimo de ¿pero qué hacemos aquí?
Claro.
¿Qué hacemos aquí? Si lo que estamos es precisamente para defenderle, para que tengan derecho a una determinación, a un derecho a elegir su propio futuro.
Pues se cumplen.
El representante del pueblo saharaui se marcha a Marruecos.
Qué bueno. Se cumplen 50 años de aquella marcha verde, coincide en el tiempo, casualidad o no es lo que tiene la política exterior, con ese respaldo de Naciones Unidas al territorio autónomo dentro de Marruecos del Sáhara Occidental. Muy interesante. General Adolfo Coloma, teniente de la Legión entonces, hace 50 años en aquel Sáhara. Muchas gracias, don Adolfo, mi general.
Gracias, Ángel. Gracias por darme la oportunidad de contar lo que yo y parte de los militares. Y permíteme solamente un añadido,
sí.
Y es resaltar la conducta de los soldados españoles. Soldados de reemplazo. Mm. Soldados que venían del grupo de artillería de Vicálvaro, que venían de otras partes de España. Y que se comportaron ejemplarmente en todo. Un verdadero orgullo y el recuerdo y el tributo que se les debe a aquellos soldados españoles.
Ahí consta. Muchas gracias, general.
Buenas noches.
Buenas noches. 9 de noviembre, el rey Hassan II ordena el regreso de los participantes de aquella marcha verde. En ese momento se abren unas negociaciones discretas, España, Marruecos, Mauritania. Se estaba muriendo Franco, todo esto hay que enmarcarlo entonces. El 14, los tres firman el acuerdo de Madrid. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
Y España pierde su última colonia, aunque en este sentido hay que recordar, España llamó al Sáhara provincia española del Sáhara Español, desde 1958 hasta 1976, uniendo los territorios de la zona, precisamente para evitar un proceso de descolonización que llegó como llegó.
España se comprometía a transferir la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania sin ceder la soberanía del territorio, una firma que se produce en un contexto de presión internacional para que España descolonizara la zona.
Los saharauis se esperaban el referéndum, que no ha llegado, de autodeterminación, y en España se estaba a otras cosas, a la muerte de Franco, a la transición política, pero sí que algunos sectores, algunos militares especialmente, y algunos sectores de la sociedad consideraron el abandono del Sáhara como una injusticia. Quedan testimonios grabados y recordados de personas que vivieron en el Sáhara y tuvieron que abandonarlo.
Marruecos ocupó la parte norte, Mauritania la zona sur, mientras el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y comenzó una guerra. En 1979 Mauritania se retira y Marruecos pasa a controlar la mayor parte del territorio.
Conllevaban sobre todo los fosfatos y la pesca del Atlántico. De hecho, cuando España abandona el Sáhara, se dijo, y muchísimas personas dijeron, que a ver ahora dónde iban a pescar las flotas españolas y que a ver ahora de dónde se iban a sacar los fosfatos. El objetivo español era mantener un control económico en la zona, un control estratégico frente a presiones de Marruecos y exigencias de la ONU, y en definitiva, pues mantener un territorio.
Jorge Dezcayar. Diplomático, ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia, ha sido embajador en Estados Unidos, ha sido embajador en Marruecos. Quiero recordar que director general para África. ¿Estoy en lo cierto? Jorge, embajador, buenas noches.
Ah, hola Ángel, buenas noches. Estás en lo cierto. Sí, fui 8 años director general para África.
Sí, sí. Yo creo que ahí, ese fue el primer momento en que dijimos, oye, qué tipo más interesante. Pero bueno, digamos que lo mantengo.
Ahí nos conocimos hace años ya, ¿verdad?
Hace unos cuantos. A lo mejor me paso en la interpretación, pero se lo he dicho al general Coloma, cuando era teniente allí, claro, en el Sáhara. 50 años después, ¿concluye la Marcha Verde?
Vamos a ver, se celebra ahora el aniversario, ¿no?, de la Marcha Verde. No, no concluye, ¿no? La Marcha Verde nos dejó un mal sabor de boca a todos en España. En aquel momento el ejército pensó, ¿verdad?, que había quedado pues mal parado la derecha pensó eso, la izquierda pensó que había abandonado los saharauis. Pero tuvimos la inteligencia entonces de ponernos bajo el paraguas de la ONU. Nos pusimos bajo el paraguas de la ONU y la ONU dijo, esto es un territorio sometido a descolonización del Comité de los 24 de la ONU, que hay que hacer un referéndum de autodeterminación. Y España puso el censo, que era buenísimo, aquel que lo sepa, que he trabajado con él, y era muy bueno. Pero bueno, pues todos nos dimos cuenta, Naciones Unidas se dio cuenta, que no iba a haber un referéndum porque Marruecos no quería, y entonces pues dijo, bueno, pues un acuerdo entre las partes.
Jorge, vamos a intentar volver a llamar porque como que se entrecorta. Digamos que la calidad no es buena. En 5 segundos volvemos a intentar llamar. Cuelga y lo reintentamos. Recuerdo que ahora, 50 años después, nos encontramos con el escenario de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha asumido como base de negociación el Plan de Autonomía de Marruecos. A priori, no parece que sea la opción adecuada para el regreso de las decenas de miles de saharauis que están exiliados en campamentos de refugiados, o para el 20% del territorio saharaui que aún controla el Polisario, pero la Realpolitik hace, al parecer, que para Marruecos sea la solución. Así lo expresó el propio rey de Marruecos a los pocos minutos de la votación. A ver si ahora sonamos mejor. Jorge.
A ver si tenemos suerte.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo interpretas el resultado, entonces, de esa votación de Naciones Unidas de hace unos días?
Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, bueno, Marruecos lo considera como un gran triunfo, el Polisario lo considera, pues, en fin, como una derrota a medias. Puedo hablar sobre ello, puedo explicar por qué piensa eso, pero lo cierto es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por 11 votos a favor, 3 en abstenciones, que son Rusia, China y Pakistán, y porque Argelia se ausentó, pero por 11 votos a favor, ¿no? Lo que dice es que considera que el plan marroquí de autonomía que Marruecos presentó en el año 2007 es una base realista para una negociación sin condiciones previas que conduzca a una solución mutuamente aceptable. Aquí cada uno se agarra a lo que quiere, ¿no? Los marroquíes dicen que es una base y los polisarios dicen que, bueno, que tiene que ser mutuamente aceptable, ¿no? Pero lo cierto es que el rey de Marruecos ha echado las campanas al vuelo y ha dicho, hombre, esto es estupendo, es un nuevo capítulo, es un nuevo y victorioso capítulo. Y luego, pues dice, abro la mano, ¿verdad?, extiendo la mano a los hermanos saharauis para aprovechar esta oportunidad histórica sin vencedores y vencidos. Y además ofrezco poner al día ese plan de autonomía que es del año 2007. Bueno, yo creo que aquí lo que se va a abrir, estos son los esfuerzos de Stefan de Mistura, ¿no? El representante de las Naciones Unidas para el Sahara. Hay un hartazgo en Naciones Unidas, porque como decía antes, ¿verdad?, desde la época del referéndum hasta la época luego del acuerdo entre las partes, no se ha avanzado. Ahí hay una organización, vamos, una presencia internacional, que es la MINURSO, pero que se limita a observar y a intentar mantener un alto fuego, pero sin trabajar, ¿verdad?, en favor de una solución mutuamente aceptada. Entonces, ahora sí, ahora se van a abrir unas negociaciones y entonces, bueno, pues Marruecos dirá, bueno, pues mire, yo le ofrezco todo esto, le ofrezco pues que tenga usted a un parlamento, que deje usted a un presidente, que maneje usted los asuntos económicos, judiciales, pero yo me quedo con la política exterior, yo me quedo con la defensa, yo me quedo con la bandera, yo me quedo con la moneda, yo me quedo, en fin, una autonomía en un régimen autoritario, pues veremos qué recorrido, ¿verdad?, puede acabar teniendo. Pero yo creo que en el fondo no deja de ser realista. Quiero decir, cuando Donald Trump, que es el que inicia todo este proceso, hay que recordarlo también, Donald Trump es el que con los acuerdos de Abraham al final de su mandato llama a una serie de países árabes y les dice, vamos a ver, ¿qué quieren ustedes a cambio de reconocer al Estado de Israel? Y entonces Emiratos Árabes Unidos le pide aviones, Sudán le pide salir de la lista de países que apoyan al terrorismo y Marruecos le pide, deme usted el Sahara.
Claro,
yo no estoy muy seguro, ¿verdad?, de dónde estaba, si Trump sabía dónde estaba el Sahara o no. Pero dijo,
seguro que no, pero da igual.
Yo estoy seguro de que no, también tengo muchas sospechas, ¿no? Y dijo, bueno, pues muy bien. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a calentar, ¿verdad? Y claro, esto no cabe duda de que perjudica al Polisario, pero bueno, estamos viendo también que el derecho internacional últimamente pues está sufriendo mucho, ¿no? Yo creo que una de las características del nuevo mundo geopolítico o del desorden geopolítico al que vamos a corto plazo es que el derecho internacional no solo está en decadencia, sino que se persiguen los jueces del Tribunal Penal Internacional.
Sí, sí,
¿no?
Es verdad.
¿Qué papel, es un momento difícil.
¿Qué papel? Claro, hay que enmarcar aquello en un Franco agonizante y en un rey en un príncipe Juan Carlos, por entonces todavía, que visitó aquellas tropas y aquella zona unos días antes. Y voy a pasar al siguiente tema, Jorge. ¿Tuvo papel clave el rey Juan Carlos entonces?
No, no lo creo. El rey Juan Carlos en aquel momento, yo creo que España no se podía permitir una guerra colonial en plena agonía, ¿verdad?, del general Franco, Y bueno, pues España hizo lo que pudo hacer en aquel momento, que salir lo mejor que pudo, que como decía antes, no satisfizo ni a la derecha porque entendió que el ejército había quedado mal, ni a la izquierda porque entendió que se había abandonado a los saharauis. Pero sí hizo una cosa buena, que es colocarse bajo el paraguas de la ONU. ¿Fue eso mérito de don Juan Carlos? ¿Fue mérito? Bueno, yo creo que fue mérito de las circunstancias en aquel momento y de un grupo de diplomáticos, más que de la corona o del gobierno, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que ahí estaba Jaime de Piniés, por ejemplo.
Sí, sí.
Y un grupo de gente en exteriores, Cortina, en fin, que en fin pilotaron el barco en ese momento tan difícil, en el que además había, recordemos aquello, un enfrentamiento entre exteriores y presidencia del gobierno, ¿no? Al respecto, el exteriores quería ir adelante con el referéndum de autodeterminación que propugnaba la ONU en aquel momento, y en presidencia del gobierno lo que no se quería era tener un problema en un momento en que había un vacío de poder en España.
Qué apasionante. Y
un
enlazo,
momento muy complicado.
Seguro, seguro, ya lo creo. Y enlazo con la siguiente cuestión. El pasado fin de semana me llegó un artículo publicado en el Diario de Mallorca, en el Periódico de Cataluña, en los diarios de prensa ibérica, titulado "El rey Juan Carlos debe poder regresar a España". Firma Jorge Dezcayar. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué?
Hombre, yo creo que el rey va a cumplir 88 años, ¿no? Está fuera de España, y yo creo que, hombre, es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Es cierto que ha cometido errores, y errores graves, que nos han indignado y que él mismo ha reconocido, ¿no? Pero si uno coloca el haber y el debe, hombre, yo creo que no cabe duda de que es el hombre que ha presidido los mejores 40 años de nuestra historia colectiva, en los últimos 300, y no exagero. La transición española pues fue obra de él, con un equipo de gente, en fin, pero que él pilotó, ¿no? Ahí estaba Fraga, ahí estaba Felipe, ahí estaba Carrillo, ahí estaba Suárez, ciertamente, pero hombre, que cambiaron en muy poco tiempo un país que era una dictadura y lo convirtieron en una democracia, un país que era estaba aislado del mundo y ahora está plenamente integrado. Era un país que era ñoño y fin clerical, era un país, y hoy en día es un país socialmente pues muy avanzado, es un país que era centralizado y lo convirtió en un país autonómico tremendamente descentralizado, ¿no? El gobierno central controló una parte pequeña del gasto público. Era un país que mandaba emigrantes al mundo porque no les podía dar de comer, y es un país que en este momento los recibe. No sé, en fin, podría seguir, es un país que recibía ayuda internacional, ¿no? Y que ahora la da. Yo creo que esos años han sido los mejores de nuestra historia. Y ese hombre, Juan Carlos, es el que los ha presidido.
Uh-huh.
Y yo creo que hay que ser generoso, ¿no? Y que hay que decir, bueno, el haber supera con mucho al debe. Hay un debe, es cierto. Errores, es cierto, sin duda ninguna. Y él es el primero que lo reconoce y todos sabemos que hay cosas que no debería haber hecho. Pero en su conjunto, hombre, es un hombre que va a cumplir 88 años, que no tiene cuentas pendientes con la justicia, que no tiene ningún juicio abierto, que no tiene... ¿Por qué no va a poder volver a pasar los últimos años de su vida en España? Y lo mío pues fue pues romper una lanza en favor de eso, ¿no?
Pues por eso me llamó la atención. Jorge Dezcayar, el último libro que firmaste fue Abrazar el mundo, geopolítica, hacia dónde vamos. Ya está tardando para una segunda edición o un nuevo libro,
perdona,
¿eh? O un nuevo
perdona,
libro.
Perdona, tengo otro posterior.
¿Qué fue?
Que es el año pasado sobre Ucrania, que se llama
verdad.
El fin de una era. Y ahora, sí lo sabes, ¿por qué? Y luego tengo unas novelas buenísimas, hombre, de espías. El año próximo saco la tercera.
Bueno.
Ahora en marzo.
Pero yo me refería a tal y como está el mundo y todo lo que está abierto y todo lo que está cambiando.
Sí,
hay que hacer un nuevo
sí.
De abrazar el nuevo mundo como sea.
Hay que ponerlo al día, ¿verdad? No, la verdad es que está cambiando muy deprisa todo y no para mejor.
No parece.
Pero, ¿qué vamos a hacer?
Jorge Dezcayar, embajador de tantas cosas. Gracias y suerte.
Muchas gracias por esta llamada.
Adiós, buenas noches. 50 años de la Marcha Verde, una movilización que no solo marcó el final de la presencia española en el Sáhara, sino que coincidió con los últimos días del franquismo, el inicio de la transición. Hoy, medio siglo después, Marruecos celebra su victoria simbólica en la ONU, mientras España continúa con una herida abierta de la que seguramente hemos estudiado poco. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hay que hablar de historia, hay que hablar del rey, hay que hablar de esos 50 años. Cógelo por donde quieras.
Pues mira, hay un proverbio musulmán que dice: la paciencia es un árbol amargo que produce frutos muy dulces. Y como habéis dicho, cuando Franco está muriéndose y España no tiene un claro dirigente, se inicia la Marcha Verde con el apoyo de Francia y de la CIA de Estados Unidos. Todos estos revolucionarios españoles de salón de ahora mismo, como ese líder sindical que hace 4 días se ponía el pañuelo palestino para criticar a los judíos, saben tanto de historia como yo de topología, la rama más complicada de las matemáticas. Todos estos revolucionarios de taberna, que eran defensores de los saharauis hasta hace 6 años, callan como puertas cerradas ante la adjudicación del Sáhara a Marruecos, olvidando que hace poco algunos españoles dábamos dinero a algunas ONGs de izquierda para que pudieran comprar libros en español, porque en esos libros han estudiado y estudiaban los niños saharauis. Pero desde que Pedro I el Mentiroso cambió la tradicional postura de la izquierda y decidió rendirse ante la petición de Marruecos, henos aquí sin saber las causas del cambio de postura y con 2 ciudades españolas, Ceuta y Melilla, al albur de un presidente de gobierno que, si parece dispuesto a vender Cataluña, pues no le costaría mucho abandonar ciudades como Melilla, que son españolas, años antes de que Granada fuera abandonada por Boabdil. Sí, sí, antes. Porque que no sepamos muchas matemáticas no nos libra de saber algo de historia. Claro que para los egoístas, los cínicos y los aprovechados, la historia comienza y termina en la dictadura de Franco, de obligado recuerdo, según la ley de la memoria histórica, tan histérica como falsificada. Cuando tienes problemas, lo más probable es que los tengas con quienes están más cerca, o sea, con los vecinos. Y ese rey que no vive en España, Juan Carlos I, siempre estuvo atento a llevar a cabo gestiones con Hassan II y Mohamed VI. Las gestiones podían ser por teléfono, pero si hacía falta, Juan Carlos I no tenía pereza de irse hasta Marruecos para hablar con su primo, como le gustaba a Hassan ser tratado. Fueron algo más frías, pero igual de eficaces, con Mohamed VI. Ahora, con un Pedro I el Mentiroso, cuya política exterior es tan incomprensible como confusa, nada sabemos. Lo que sí sabemos es que la soberanía de Ceuta y Melilla no están protegidas por la OTAN. Y en Marruecos también lo saben.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Chao.